El Briefing, un podcast de automovilismo de Colombia Motor Fans.
Saludos amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de los podcasts de ColombiaMotorFans.com. Como siempre, trayendo discusión, trayendo análisis y hoy pues retomando el tema del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Se viene, ya está a la vuelta de la esquina, estamos a pocos días de arrancar la temporada 2020, una temporada que trae cambios de toda índole, trae polémicas, trae mucha tela para cortar. Y pues bueno, como es ya creo que una buena tradición en nuestros podcasts de Fórmula 1, hoy estoy acompañado por Juan David Lara, periodista, fanático de la categoría y colaborador de nosotros también en ColombiaMotorFans.com. Juan David, un saludo especial y gracias por estar acá.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Nuevamente venimos acá a hablar de Fórmula 1 como hicimos el año pasado, que afortunadamente, no sé si por conocimiento o por suerte, pero no estuvimos tan alejados de lo que realmente pasó en 2019 en la categoría.
Así es, sí, la verdad que haciendo retrospectiva de ese podcast que mencionamos en noviembre, hablando sobre los cambios de la temporada, sobre lo que podría ocasionar los cambios de reglamento, no estuvimos tan errados, pero pues ya iremos entrando en materia sobre todo lo que dejó la pretemporada, más allá de los tiempos de vuelta, que no es algo relevante, normalmente no es algo que revista mucho análisis, ¿no? Entonces, pues pensando en eso, más allá de esos tiempos, en las situaciones que se vieron con cada equipo, y pues en los factores de sociedad, de estas emergencias que se están dando a nivel de salud por el tema del coronavirus, del COVID-19, este virus que ha afectado al automovilismo por montones, y la Fórmula 1 no ha sido la excepción. Entonces va a haber mucha tela para cortar. ¿Le parece, Juan, si arrancamos entonces hablando por lo que ocurrió con los principales equipos en las pruebas de pretemporada?
Sí, o sea, como usted decía, Andrés, la pretemporada es muy mentirosa. O sea, realmente puede que el equipo que está muy mal en la pretemporada termine siendo el mejor equipo, como pasó el año pasado, que Ferrari dominó la pretemporada a placer y todos decíamos este es el año de Ferrari, viene muy bien Ferrari, y al final Mercedes, que era el que estaba mal en la pretemporada, terminó haciendo lo mismo que hace Mercedes todos los años, que es ganar. Entonces es relativo, pero se ven cositas, o sea, hay algunas cositas que se ven entre los primeros equipos, y sobre todo creo que en eso sí estamos de acuerdo usted y yo, Racing Point es la sorpresa.
Sí, no hay duda. Racing Point o el Mercedes-Benz rosado, como le están diciendo en el paddock, ha sido la gran sorpresa, una sorpresa muy grata. Personalmente, a mí me parece que siempre que un equipo empieza a tocar la puerta para pelearle a los que están arriba, pues es bueno, enriquece la competencia, la enriquece hacia arriba, y pues más allá de la polémica de que estén copiando diseños de un auto del año anterior, que es sencillamente el mismo Mercedes 2019 con una cara rosada, pues francamente yo pienso que de eso siempre se ha tratado la Fórmula 1, de copiar los diseños exitosos, desde los alerones al motor trasero, a la suspensión activa, a la caja secuencial, todos esos desarrollos que lideró un equipo, los demás empiezan a copiarlos. Es un paso natural en el desarrollo del mundial.
Eso, y no solamente pasa en la Fórmula 1, pasa en todos, o sea, en todos, sobre todo en los temas de tecnología. La marca X saca un celular con ciertas características y en los siguientes 6 meses la marca competidora va a hacer exactamente lo mismo que hizo la primera. O sea, eso aplica para sí, todo, señor, en la vida. Pero bueno, ya retomando el tema de Fórmula 1, a mí me parece chévere, no sé hasta qué punto le vayan a competir realmente a los tres de arriba, a los tres de siempre, Mercedes, Ferrari y Red Bull, pero por lo menos va a meterle algo más de emoción a ver quién es el que sigue. Yo creo que Yo creo que puede estar la pelea como por los lados de McLaren. A mí Renault me sigue pareciendo una incógnita. O sea, no sé qué pensar de Renault. Me sigue pareciendo impredecible.
Sí, es ese equipo del que uno espera mucho, pero que no logra consolidar. Y francamente me parece que es una casi un nivel de vergüenza ver cómo el equipo cliente, que viene siendo McLaren, rinde mucho mejor que el equipo fabricante, con la diferencia además a nivel de presupuesto, porque Renault, si quisiera, podría tener un nivel de presupuesto desde casa matriz equivalente al de Mercedes o al de Ferrari, si se lo proponen. Por ese lado, pues no creo que sea cuestión de pilotos. No veo cómo puedan justificar eso por el lado de pilotos. Sencillamente Renault no da la altura, no llega al nivel que se le exige por su marca y por el hecho de ser un fabricante. Y ahora, pues, si se mezcla Force India en ese grupo medio de la categoría, pues ese es un invitado inesperado, porque Force India, con sus problemas económicos en las temporadas anteriores, y bueno, antes Force India, ahora Racing Point, todavía me cuesta un poco
Tranquilo, que
el
me pasa
término.
igual.
Me cuesta un poco el término, pero Racing Point involucrándose allí, pues es un invitado que nadie esperaba. Yo creo que se ha hablado mucho de McLaren, que recupera esa cercanía hacia la punta. Renault, obviamente, como fabricante. Tal vez Alfa Tauri, lo que era la escudería Toro Rosso, que pues siempre ha sido un Red Bull B, comparten mucho desarrollo y pilotos, así que también es normal verlos allí. Entonces, pues Racing Point sin duda va a dar de qué hablar con ese rendimiento que, por lo menos a priori de la temporada, parece tener un auto confiable y un auto medianamente rápido.
Sí, digamos que yo lo veo así. Bueno, están los tres de arriba de siempre, que son los que vamos a ver qué pasa. Realmente Ferrari, o sea, los test de pretemporada del 2020 han sido lo opuesto a los test de pretemporada del 2019, pero la temporada no tenemos ni idea cómo va a salir. O sea, puede que Red Bull se afiance y logre vencer a Ferrari y a Mercedes, puede que Mercedes le pase lo de Ferrari el año pasado y termine siendo una decepción. O que Ferrari en los pretemporada no tenía nada, pero en la temporada le vaya muy bien. Digamos que esos son los tres que están llamados a pelear el campeonato y a pelear las carreras. Ya en la
Acuerdo.
parte que, digamos que media de la tabla, creo que McLaren tiene que ir por la consolidación. O sea, McLaren le volvió a un podio, o sea, con todo lo raro que fue como lo consiguió Sainz, pero volvió a un podio. Eso es lo que cuenta. O sea, creo que McLaren tiene que coger el 2020 como la temporada de la consolidación, de ser protagonista, de por lo menos si falla alguno de los de arriba, poder agarrar un podio, estar por lo menos entre el cuarto, por ahí entre el sexto, cuarto lugar y de ahí para adelante. Renault es, no sabemos qué es Renault, o sea,
Sí,
puede
no,
que sea.
estamos igual.
O sea, no sabemos qué es Renault. O sea, Renault puede ser el que le pelea a McLaren y a Racing Point, como puede ser que esté abajo peleando con un Haas. No sabemos. El Alfa Tauri, digamos que yo sí sigo convencido de que el Alfa Tauri se va a mantener en lo mismo. Digamos que esa es una escudería relativamente, ¿cómo se dice? Pareja. Siempre ha sido más o menos. Sí, ha
Muy
sido pareja
constante, ¿no?
ha sido muy constante.
Salvo ese momento descollante con Sebastián Vettel por allá por 2008, pero por lo general siempre se ha mantenido ahí en ese lote medio bajo, siendo más un semillero de Red Bull realmente que un equipo competidor.
Sí, que realmente cumple su función, pero se mantiene ahí, o sea, nunca baja de la mitad de la parrilla, o sea, tampoco es desastroso, pero tampoco es que, y de vez en cuando sacan buenos resultados como Gasly también al final de la temporada anterior. O sea, ese es un equipo que siempre está en la mitad, o sea, ese es el equipo de los 10 equipos, el que siempre está ahí en la mitad de la tabla.
Sí,
Siempre,
tal cual.
o sea, ese equipo es muy constante. Ahora venimos a la otra parte que son los tres raros que yo tengo en la mente. Alfa Romeo, no sé qué esperar de Alfa Romeo, porque de Kimi espero una cosa, o sea, que Kimi esté más o menos un poquito más arriba. Giovinazzi lo mantuvieron, no entiendo bien por qué, yo creo que orden Ferrari mantengan a Giovinazzi.
Pues sí, por
Porque
ser
sí.
italiano, es el vínculo con el país. Yo creo que eso va por ahí.
Pero realmente la diferencia entre Kimi y Giovinazzi en un Alfa Romeo es abrumadora.
Abismal.
O sea, a Kimi lo podemos ver peleando con un McLaren, con un Renault, incluso de pronto, si la carrera está loca, puede estar peleando cositas más adelante, pero a Giovinazzi yo lo veo como detrás del segundo Alfa Tauri, realmente.
Sí.
Después viene, después pues vienen los Haas, que para mí los Haas, al paso que van a terminar porque Williams. O van por el camino de que Williams mejoró y Haas ha empeorado mucho en estas últimas temporadas.
Sí, el nivel de rendimiento de Haas venían esforzándose, haciendo una muy buena labor y han caído y vienen en una espiral descendente fuertísima. No sé si nuestra audiencia, nuestros seguidores habrán visto ya la nueva temporada de la serie de Fórmula 1 que está en Netflix, pero pues
Recomendada.
sí, súper recomendada. Y hay un capítulo dedicado a Haas, a todo lo que estuvo ocurriendo con Haas en 2019. Y me queda la duda si realmente Gunther Steiner, el director del equipo, podrá transformar a Haas nuevamente de siendo un equipo respetable y respetado en la grilla, o si seguirán siendo, como decía él, un bunch of wankers, una banda de idiotas, como le decía él en la serie,
Le
porque
pasan cosas insólitas, o sea, le
sí
pasan
hay
cosas
unas
insólitas.
cosas increíbles
No,
que suceden en pits y con los pilotos y bueno, mucho, mucho.
sí, y que Williams, para sorpresa de todos, ha mejorado. O sea, ha mejorado Williams y no solamente en, o sea, pues no vamos a decir que va a ser el Williams de antes que peleaba un campeonato porque está todavía demasiado lejos, pero ya es un Williams que por lo menos no se rompe, por lo menos está mucho más cerca en tiempos. No, o sea, hay una esperanza, o sea, yo sé que Andrés dijo que los tiempos, digamos, no reflejan la realidad, pero que un George Russell en los tiempos combinados de todas las sesiones por pilotos esté décimo,
Eso es
como,
muy bueno.
o sea, eso es, o sea, ¿cuándo en la vida pensamos ver un Williams por allá tan arriba?
Exacto, hablando de Williams, de todo lo que todo por lo que han pasado, que ese equipo se está sosteniendo con las uñas con una fracción de presupuesto mínima con respecto a los demás equipos grandes, y por la historia, por lo que representa Williams para la Fórmula 1 y para los fanáticos de la categoría. A mí personalmente me parece que lo maduro que empieza a estar ya George Russell con su segundo año ahora en Williams como piloto uno,
Es buen
claramente
piloto.
del equipo.
Es
Es
muy buen
un
piloto.
gran piloto, ex campeón de Fórmula 2, y ahora con la adición de Nicolás Latifi, que es canadiense, tiene una experiencia impresionante en los autos y en el manejo con ingenieros. Yo creo que eso le va a ayudar mucho a Williams para por lo menos entender el auto y aunque sea tratar de ver que puedan pelear por arañar puntos en las primeras fechas del año. Ya en el desarrollo sobre la marcha, puede que les pase lo que normalmente les ocurre, que se empiezan a relegar precisamente por los temas de presupuesto, pero por lo menos en el inicio del año, espero y confío por lo que significa Williams, que puedan estar peleando por el duodécimo, por el undécimo, por el décimo lugar y arañar algunos puntos.
Sí, yo creo que el objetivo es salir del fondo, o sea, no ser los últimos. O sea, no ser el 19 y el 20.
Sí,
Ese es
esa pelea de dignidad, ¿no? Que posiblemente van a tenerla con Haas, como
Sí,
decía uno,
mire.
creo que no sale de ahí.
Sí, yo le planteo lo siguiente, Andrés, como más o menos como para redondear un poco este tema y seguir más o menos, o sea, creo que no sé si estaremos de acuerdo más o menos en este escalafón. Están los primeros tres que son Mercedes, Ferrari y Red Bull. Póngalos en el orden que quiera, porque eso dependerá de cómo vaya la temporada.
Le pongo el
Para.
asterisco a Ferrari porque no sé si quieren hacer el sandbagging que hizo Mercedes el año pasado, que nos dejó a todos plop después del Gran Premio de Australia, pero sí, va a estar ahí arriba.
Sí, creo que son esos, y dependiendo de cómo se desarrolle la temporada, se organizarán. Ya después creo que viene el paquete Racing Point, McLaren. Y le voy a poner un asterisco a Renault. Realmente le voy a poner un asterisco a Renault ahí porque no sabemos si están, o sea, para mí no sé si está en ese paquete de pelear por el cuarto lugar del mundial o de pelear un poquito más abajo con el siguiente paquete que para mí es Alfa Romeo y Alfa Tauri.
Ok, o sea, usted divide ese lote medio como en dos grupitos. Un grupito
Sí.
adelante, dos equipos y detrás otros dos.
Sí, y un Renault que no sé en cuál de los dos está. Yo
Ok.
creo que, yo realmente creo que Renault debería estar con el McLaren y con Racing Point, pero Renault es muy curioso cómo funciona, se me hace una escudería bastante particular y puede estar más abajo. O
Yo la
sea.
verdad creo que se la tiene que jugar, arriesgarse la fábrica y arriesgarse Cyril Abiteboul, el director del equipo. O sea, yo creo que no pueden tener más tiempo de experimentar, más tiempo de vamos a desarrollar el auto y ver cómo nos va. Yo creo que ya fue suficiente y no sé si empieza a pender de un hilo la continuidad de Abiteboul en el equipo, como en su momento le pasó a otro francés, a Eric Boulier, cuando estuvo con McLaren, que tampoco iban ni para adelante ni para atrás.
Sí, y digamos que los tiempos en general no fueron malos, o sea, Richardo estuvo bien arriba, Ocon estuvo también por ahí deambulando como entre el sexto y décimo lugar, más o menos, pero en general, o sea, Renault, lo dicho, las pruebas son relativas, además los motores Renault fueron los que menos vueltas dieron. O sea, fueron los que menos vueltas completaron, los que obviamente por ende menos kilómetros recorrieron en las pruebas.
Sí.
Entonces, es una incertidumbre ver qué va a pasar con Renault, pero yo creo que puede estar a la altura de McLaren y de Racing Point ahí disputando y probablemente cuando se descuide alguno de los desde arriba, alguna cosa arañarán, pueden arañar. Y ya, pues el Alfa Tauri y el Alfa Romeo mirando a ver qué pasa. Y suena chistoso lo que voy a decir, pero va a estar interesante esa disputa, yo creo que entre Haas y Williams.
Sí, esa lucha de dignidad, como decíamos hace unos minutos, esa lucha de no ser el equipo que complete la grilla en el fondo todo el tiempo. Digamos que Haas estuvo en cierta comodidad a pesar de las circunstancias, porque es que, o sea, no podías ser peor en 2019 que Williams. O sea, no
Sí,
había
los últimos 3 años era imposible.
físicamente posible de ser peor que el Williams. Entonces, este año ver la reacción del equipo de Claire Williams y ver la situación en Haas, uno no sabe internamente cómo está, porque pues la continuidad de Grosjean y de Magnussen, yo francamente pensé que iban a haber cambios a nivel de pilotos.
Yo creo que
Y
deberían haber hecho cambios.
sí,
O sea,
no sé
yo
si
siento muy
eso.
desgastado esa dupla.
Sí, la verdad, yo pienso igual. O sea, el conflicto que han tenido internamente y la
La
relación con
frustración.
Gunther Steiner, que es un director de equipo muy explosivo, se parece mucho a Franz Tost, quien dirigía, bueno, lo que antes era la escudería Toro Rosso, muy explosivos, ¿no? Entonces, en cualquier momento algo puede estar pasando.
Sí, o sea, son muchas muchas dudas que hay, como lo hay del calendario, porque ese es otro gran dilema que tenemos en la Fórmula 1 esta temporada.
Sí, señor. Y eso nos abre el punto perfecto para hablar de ese segundo tema, Juan David, que tiene que ver precisamente con el calendario, con las primeras fechas de la temporada, que bueno, salvo Australia, el Gran Premio de Australia, que en Melbourne insiste la organización en que se va a llevar de acuerdo con lo esperado, en que están preparados para todo el tema de orden público por el caso del coronavirus, del COVID-19. Pero pues bueno, Bahrein, a puerta cerrada, se ha confirmado durante el fin de semana, se va a disputar la carrera, pero sin público. Vietnam, que no se sabe qué irá a pasar, hablábamos ahora antes de empezar nuestro podcast sobre las implicaciones de esta carrera callejera, pues en el centro de una urbe gigantesca como es Hanoi, y pues de ahí hasta el Gran Premio de Holanda, porque China ya se canceló.
Sí, la verdad, y es que hay harta diferencia, porque es un mes prácticamente la diferencia entre Hanoi, si es que se corre,
Sí,
si
si
es
es
que
que
se
se corre.
corre, si es que se corre Hanoi, porque Hanoi sería el 5 de abril, Perdón, el 4 de abril. Del
4 de
3 al
abril.
5. Sí, 3 al 5 de abril, mentira, sí. Y ya Sandworld es del 1 al 3 de mayo. O sea, hay mucha diferencia. Y eso sí se corre a Vietnam. Si no estamos hablando que la última competencia sería Bahrein, que es el 22 de marzo. Y
Yo no
pues
sé
el.
si ahí en algún momento logren meter de vuelta el Gran Premio de China por algún lado.
Yo no sé si con cómo está la situación, o sea, hay que esperar también las situaciones de salud pública en el mundo porque eso nos afecta a todo. Por ejemplo, Italia, aunque falta mucho para Monza, pero Italia es un país muy complicado que, o sea, hasta la liga de fútbol está complicada para ver qué hacen con eso. Están jugando en los estadios a puerta cerrada. No se sabe qué va a pasar. También está la opción de que cancelen, por ejemplo, la Serie A de Italia. Entonces, hay muchas dudas y que son especulaciones en este momento. Pero yo realmente creo que Hanoi va a ser muy complicado que lo corra.
Ojalá por el hecho de ver una competencia nueva de Fórmula 1, además en un callejero, en la calle de una ciudad, que es algo muy complejo por temas de ruido, de logística. Ha sido una apuesta muy ambiciosa de este nuevo ciclo de Fórmula 1, encabezado por Liberty Media como responsable del campeonato. Ojalá se pueda correr. Obviamente la seguridad y la salud pública será prioridad, ya lo hemos visto en otras categorías, se ha cancelado MotoGP, se ha cancelado Fórmula E, están hablando de, bueno, la Super Fórmula en Japón, donde corre Tatiana Calderón, también tuvo cancelaciones, inclusive en Italia, lo que usted comentaba, puede estar afectando al equipo Ferrari, porque parte de la zona de contingencia, de la zona roja, que hay en este momento en el país italiano, en Italia, tiene que ver con la región en donde quedan los cuarteles generales, por decirlo de alguna forma, la casa matriz de Ferrari por
Al
Maranello.
norte
Entonces,
de Italia, casi todo está sobre la región de Lombardía, que es de la, como, imagínense, partir la bota para que se ubiquen en geografía nuestros oyentes, Italia es una bota de la mitad de la bota hacia arriba, más o menos.
sí, es realmente complejo y ahí está amarrado también un pacto casi que tácito que tienen los equipos de la Fórmula 1 con la propia categoría y es que están diciendo que si por algún motivo algún equipo del Mundial no logra llegar a una pista, la carrera no se corre.
Sí, mire, por ejemplo, estoy revisando el mapa actualizado prácticamente a hoy. Sí, en realidad a 9 de marzo, o sea, en horario europeo, de los casos de la salud pública. Y por ejemplo, estoy revisando Vietnam, que pues es un país que, digamos, no hablamos mucho usualmente. Realmente los casos son muy pocos, por ejemplo. O sea, tienen 21 casos diagnosticados, de los cuales no hay fallecidos y hay 16 personas que se recuperaron. O sea, es
A un
plausible.
mes de la carrera, uno diría que es manejable.
Sí, de hecho, en esa zona particular de Asia, y a pesar de la cercanía a China, las cifras en los países vecinos, que son Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, las cifras son mínimas. O sea, realmente fallecidos hay uno solo. En todo ese triángulo. O sea,
Claro, porque
realmente.
fíjese que Tailandia, a pesar de estar en una relativa, en un relativo control, Tailandia ya canceló sus eventos públicos. De hecho, en MotoGP iba a correr el Gran Premio de Tailandia en el circuito de Buriram y lo cancelaron. Esa carrera tampoco va, que es una de la larga lista de eventos de
Mundiales de
automovilismo que se han
atletismo
cancelado hasta ahora.
y de atletismo y de otros deportes también se ha hecho. Ah, no, y yo le pongo un asterisco. No sé si va a pasar, pero yo creo, o sea, yo no, depende cómo siga la cuestión, pero yo no sé si la corran, sobre todo por el miedo a llegar allá. O sea, porque es que vienen de Abu Dhabi, ¿de qué? Abu Dhabi no, Qatar,
Llegarían de Bahrein.
de Bahrein, perdón,
Sí,
perdón,
señor.
perdón, sí, me confundí de país del Golfo. Sí, y ver cómo llegan todos los equipos hasta. Y es poquito tiempo, o sea, no tienen mucho tiempo, es que prácticamente de un fin de semana para otro.
Exacto, es que es uno de esos viajes continuos
Sí,
que ahora va a
no,
tener
mentira,
la
sí,
Fórmula 1.
Sí, tienen 15 días, pero hay que ver también las autoridades si pueden garantizar, sobre todo a mí lo que me preocupa de Vietnam es que es un callejero.
Eso y además el proceso logístico que va a cambiar, porque muy seguramente de Bahrein, del circuito
Sakir.
del reino de Bahrein, posiblemente algunos equipos pensaban devolverse a sus fábricas o a sus centrales en Europa, recargar energía, pues entre comillas, y alistar el equipamiento para irse a Vietnam, pero puede ser que en Bahrein les impongan restricciones para salir del país, o algún proceso de cuarentena o alguna dilación en ese trámite, o que en Vietnam tengan que llegar antes de tiempo, que de nuevo tomando como ejemplo lo que pasó en MotoGP, que se ha corrido el Gran Premio de Qatar en el circuito de Losail, y la categoría reina, el MotoGP, no pudo llegar porque la obligación del periodo de cuarentena que impuso el gobierno de Qatar hacía inviable para que los equipos pudieran llegar.
Sí,
¿Qué
hay
tal
que.
si algo así pasa saliendo de Bahrein o entrando a Vietnam?
Todo es posible y todo esto sobre todo de la salud pública cambiará día a día y será muy complicado saberlo sin ver cómo se va desarrollando. Y ya también de ahí depende qué va a pasar en Europa. Digamos que, digamos ya en lo deportivo, Sandbort. Me pareció por el video que publicó Red Bull de Max Verstappen dando una vuelta. Me pareció una pista bastante curiosa. Quiero ver cómo van a lidiar con los peraltes. Porque el último recuerdo que yo tengo de una curva peraltada en la Fórmula 1 es Indianápolis.
Claro, y la lesión de Ralf Schumacher saliendo en ambulancia en años consecutivos. O sea, es un tema. Y la crisis de neumáticos, ¿no? Que hubo. Ralf
Y el
Schumacher en 2014 se
papelón.
la pegó, en 2015 se la pegó, y en 2016, en 2004-2005 se la pegó
Sí,
en años
2000.
consecutivos Ralf Schumacher, y en 2006 fue el escándalo de las llantas que Michelin no pudo garantizar, y pues se corrió la peor carrera en la historia de la Fórmula
Sí,
1.
que debieron cancelarla, pero bueno, ese es otro tema. Pero Sandbort me
Era
parece.
Bernie Ecclestone, ¿no? Eran otros tiempos. Bernie Ecclestone
Eran
decía,
otros temas.
me importa cinco los argumentos, la carrera se corre. Era una dictadura más que una democracia.
Sí, era Bernie, era Bernie.
Era Bernie, es completamente cierto. Juan David, Australia, viendo lo que pasó en la pretemporada. Y ya nos vamos a entrar a hablar en los temas técnicos para el tercer segmento de este podcast. Pero usted ve que en Australia veamos más de lo mismo de los años anteriores, a Mercedes adelante y a los demás tratando de cazarlos.
Yo no sé si vaya a ser tan así. O sea, yo creo que Red Bull le puede dar pelea, por lo menos por lo visto en las pruebas, ¿no? Yo creo que Red Bull le puede dar pelea, por lo menos para entrar en la discusión. Creo que con Verstappen se puede dar una pelea y que realmente Albon va a trabajar para hacer, o sea, Albon tiene claro que es el 2 y que tiene que trabajar para que
Sí,
Verstappen
no hay
saque lo
duda.
mejor que pueda. Pero yo creo que en Australia va a ser curioso, va a ser raro algo así como, porque el año pasado ganó Bottas y todos dijimos, no, al fin Bottas se va a revelar, va a ser el Rosberg otra vez, va a ser un Rosberg, pero realmente todo terminó siendo simplemente el escudero. Entonces, no sé, Australia creo que la puede ganar cualquiera. Yo creo que puede ganarla cualquiera, puede ganar la Mercedes, puede ganar la Verstappen. Y le tengo, este año le voy a poner la fichita a Leclerc, que puede ser un animador interesante si Ferrari da la talla. Y Vettel sí es, y Vettel creo que está el amenazado por convivencia, llamémoslo así, porque ha venido cometiendo muchos errores. Muchos errores
Sí,
y ya Ferrari encontró su joyita. O sea, Ferrari encontró en
ya.
Leclerc su Verstappen para Red Bull.
Claro, y Leclerc, que es la evolución, es la continuidad de Ferrari. Vettel, francamente, yo pienso que Vettel ya está en una posición que me recuerda en su momento a Fernando Alonso, en su periodo post-Renault. Que salió de Renault, llegó a McLaren el año tormentoso con Hamilton, vuelve a Renault y después de esos años con Renault, ya pues cayó en
Más
ese tema de
claro,
ser
entonces.
más mediático, más el comentario del ex campeón, un tema más como de la gloria de la categoría, pero pues que no volvió a su nivel superior. Y desafortunadamente yo creo que Vettel va hacia allá. Y Leclerc para mí empieza a ser el uno. Y yo lo único que digo, como opina usted, Juan David, es que Ferrari no se sabe qué tiene. Y yo la verdad en este momento no los veo peleando el podio en Australia. Claro, puede darse de todo. Puede que estén guardados y lleguen allá y hagan la pole. Habrá que esperar. Pelea entre Mercedes y Red Bull. Y Hamilton, pues sí, impresionantemente rápido como suele ser el británico, yo creo que va a estar ahí arriba.
Sí, yo también. Creo que en Australia pasa más por quién puede ser la sorpresa. De acuerdo a lo que vimos en la pretemporada, o sea, remitiéndonos a, ahí sí, a los datos y a lo que se vio. Ver con qué nos, ver cómo le va a Force India. Si, pues, si lo de la pretemporada no fue un espejismo, fue un golpe de suerte o como lo quieras llamar. Y es real que va a poder pelear y quiero ver a un Force India peleando con un McLaren y con un Renault. Esa pelea y que de pronto por cosas de la vida, la primera carrera del año, los nervios, la ansiedad, de muchos factores, cosas fallen y de pronto alguno de esos equipos del segundo paquete que yo mencioné anteriormente pueda meterse y pueda hacer la sorpresa. Y quiero ver a Williams. Quiero ver qué,
Ya
cómo le va a Williams.
ha ocurrido en años anteriores, ¿no? En Kimi Raikkonen ganó con un Lotus, ganó el Gran Premio de Australia, por allá por 2012, ¿no? Cuando no se creía que pudieran estar ahí peleando, y ese tipo de infortunios pueden mezclar la baraja de una forma impresionante. Pasando precisamente a ese plano técnico, Juan David, Mercedes dejó más dudas de lo que se vio en años anteriores, ¿no? Con cuatro motores que fallaron durante la pretemporada. Bueno, por lo menos a título personal, yo no sé si Mercedes está tan preparado del lado de confiabilidad como en años anteriores, así que podrían pasar cosas ahí.
Sí, es que además, como lo dijimos en unos podcasts anteriores, este 2020 es un año muy raro. O sea, es el año de que los equipos, pues sí, toca competir, toca hacer lo mejor posible, pero tampoco voy a gastarme toda mi mano de obra, mi presupuesto, todas mis cosas y mi energía en el carro de este año que para el otro año no sirve para absolutamente nada. Entonces, hay que ver también cómo van a manejar eso. O sea, por eso decía que este año, yo creo que realmente Mercedes puede mantenerse como en su racha ganadora y quiero ver la actitud que toma Ferrari y Red Bull de acuerdo a cómo se desarrolle, porque, no sé, llegamos a más de la mitad de la temporada o a mitad de temporada y Mercedes sigue dominando, Ferrari sigue lejos, o caso contrario, Ferrari domina o Red Bull domina y los otros están muy lejos. ¿Qué hacen? Decir como, bueno, ya este año no importa, ya dejémoslo así, concentrémonos es en el auto 2021, ¿qué va a pasar? Los temas de reglamento, Mercedes metiéndose por el límite, Ferrari también haciendo lo mismo. Es un año raro y muchas cosas pueden fallar porque además la cabeza, o sea, esta temporada se inicia con los equipos pensando en 2021.
Sí, no hay duda de eso. La verdad, esta temporada casi que es una transición en la que no se tocan mucho los autos, pienso yo, precisamente por ese costo de desarrollar algo que no te va a servir más allá de noviembre, más allá de diciembre, perdón, que este año el Gran Premio de Abu Dhabi termina en diciembre. Entonces, esa situación, yo coincido con usted ahí, Juan David, yo pienso que los desarrollos van a estar muy controlados, muy, muy manejados. Yo veo, como hablábamos en nuestro podcast el año pasado, cuando hablamos sobre todos los cambios en el reglamento para 2021, yo pienso que la mayoría de recursos de este año los van a tratar de meter de alguna manera a desarrollos de 2021. y muy seguramente veremos en los entrenamientos de este año ya algunos equipos empezando a poner en pista alerones, pontones, configuraciones de ciertos insumos del auto, pensando en lo que pueda favorecerles para 2021. No se me haría nada raro.
Y yo creo que va a ser así. Yo creo que muchos de los test previos a las carreras van a ser una prueba más o menos de cómo se va a dar el 2021 en las pruebas. Sobre todo, yo creo que la de los jueves, los viernes van a hacer algunas pruebas, sobre todo en los circuitos que no conocen. O sea, si se
Sí.
da Hanoi, toca ensayar todo porque nunca han corrido ahí, literalmente nunca va a ser inédito si se llega al fin a correr en Hanoi. Entonces toca probar de una
Sanborn va
vez
a ser
este.
igual.
Sandbord también va a ser lo mismo porque la referencia de Sandbord, estamos hablando de décadas. Entonces probablemente ni la mayoría de pilotos de la Fórmula 1 hoy en día ni siquiera habían nacido cuando se corrió la última vez Sandbord.
Exactamente.
Entonces yo creo que sobre todo, particularmente yo creo que en esas dos pistas va a ser mucho, mucho la prueba también pensando en 2021. Digamos que el resto del calendario ya son como las pistas que venimos corriendo habitualmente, que ya conocen los equipos, que saben cómo son las pistas, saben cómo se comporta el clima. Entonces creo que va a ser mucho más tranquilo, por así decirlo. Pero sí, van a probar más del 2021 que del 2020. Y lo que le decía anteriormente, muchos equipos vamos a llegar a mitad de año y hay que ver cómo la reunión esa va a ser incómoda de todos los equipos, de decir qué hacemos. Seguimos metiéndole la ficha a 2020, un equipo que llega en mitad de tabla sin mayores posibilidades. Yo realmente digo, ya terminemos este año con lo que tenemos y miremos el 2021, que de pronto hacemos algo mejor que el resto y podemos pasar de últimos a estar primeros.
Yo considero que así va a ser esa situación con 7 de los 10 equipos. La excepción natural van a ser los 3 de arriba: Ferrari, Red Bull, Mercedes. Mercedes porque pues tiene la obligación moral, por decirlo de alguna forma, de sostenerse arriba dominando y seguir ganando. Por todo lo que representa el equipo, por cerrar el ciclo, esta era de motores turbohíbridos que cortamos en este 2020, y es como su estado natural. Tienen que seguir arriba, mantenerse, tienen todo, todo dado. Además, ya vamos a hablar de los artilugios técnicos de Mercedes para este año. Pero por el otro lado, yo veo a Ferrari y a Red Bull con la necesidad de volver a esos resultados. Entonces, si ponemos ese punto medio, póngale usted Mónaco a finales de mayo o Francia en junio. Póngale ese punto medio para evaluar las temporadas, y si Mercedes está arriba, de pronto se empieza a relajar y empieza a pensar en sostener el rendimiento de ese auto y empezar a trabajar con componentes 2021. Pero yo no creo que Ferrari y Red Bull quieran irse así nomás. Yo creo que ellos ven en este año la posibilidad para por lo menos poder invertir una gran suma de dinero que no la van a poder hacer a partir de 2021 por los controles de presupuesto tan estrictos que van a haber. Entonces yo pienso que ellos tres van a estar siempre con mucho desarrollo, con mucha inversión, y por supuesto tienen el músculo financiero para hacerlo. Los demás yo creo que harán ese corte a mitad de año y pues
Y
ya se
ya
van
lo
a
que como
casar.
quedó, quedó.
Sí, se van
Sí.
a casar con lo que hay.
Sí, realmente yo creo que así va a ser, y pensar en 2021 que otra vez todos empezamos de cero. Porque ya creo que todos los equipos arrancan de cero, y que lo que decía anteriormente, o sea, Williams los últimos años ha estado en la cola, pero con el cambio de reglamento, qué tal que por cosas de la vida mejoren y estén allá adelante.
Puede pasar.
La armen como es y salga el otro Brown GP.
Exacto, ese es el mejor ejemplo. De Honda 2008, una vergüenza de equipo, a Brown GP, que aprovechó un hueco en el reglamento para transformarse en una cenicienta, en la historia de una cenicienta en 2009, que sacó la gran sorpresa de ese campeonato. Y eso puede pasar. Uno
De
no
la
puede
historia
estar
reciente de la
exento de eso.
Fórmula 1, creo yo.
Sí, claro.
Realmente. Pero sí, o sea, el otro año, o sea, realmente si yo soy el, yo soy Claire Williams o soy el de Haas, que quién sabe quién termina siendo el de Haas, dependiendo cómo vayan las cosas, yo digo, en los cuatro primeros grandes premios tomo la decisión, o sea, yo también haría un corte después de Mónaco, Francia, más o menos por esas fechas, incluso llegando hasta Austria. Y ya miro a ver qué, o sea, ya dejemos así, completemos esto, no vamos a mejorar mucho más y probablemente no vamos a empeorar. Vamos a quedarnos más o menos en esto y el otro año miramos a ver qué pasa y todo, yo creo que los equipos chicos, o bueno, no los chicos, sino los que están, los otros siete, están pensando es, yo quiero hacer el Brown GP en 2021.
Deben estar analizando ese reglamento con una lupa y un nivel de detalle que hace pensar eso. Y en cualquier momento pueden sacar un conejo del sombrero que le dé la vuelta a la mesa y los pase de ser el equipo del fondo a ser el equipo puntero. Yo pienso igual que usted en eso. Y digamos que también sería un cambio positivo para la Fórmula 1, terminar esas eras de dominio que históricamente la Fórmula 1 siempre las ha tenido, pero ver arriba otros colores, ver arriba otras banderas, escuchar otro himno, yo creo que eso también es sano para la categoría, porque este dominio de Mercedes ha sido como el de Ferrari y Schumacher en sus años más, más dictatoriales.
Sí, que porque el dominio ha sido, o sea, es que venimos de, o sea, la Fórmula 1, que se me entienda la comparación, viene siendo como la NBA. Viene por sus dominios, o sea, por sus eras de ganadores. Entonces, estamos en la de Mercedes, pero antes de la de Mercedes veníamos de la de Red Bull.
Sí, señor.
Hubo los años locos. Hubo los años locos de que ganó Kimi, que ganó Hamilton en McLaren, que ganó el Brown GP, que fueron como los años de transición. Después
Claro, lo que
vino
fue post Ferrari y Renault.
post Ferrari y Renault, sí, y ya después, o sea, más atrás en la historia, más antes de Schumacher, entonces venía McLaren, Williams,
McLaren, Williams estuvieron ahí, Lotus.
Benetton, pero. O sea, si nos remontamos, por ejemplo, desde el 80, para no irnos tan atrás, ¿era Williams o McLaren? Williams o McLaren,
Exacto.
Williams o McLaren, Williams o McLaren, Williams o McLaren. Por ahí que se metió el Benetton. El Benetton de Michael 2 años. Y otra vez, Williams, McLaren, Williams, McLaren. Hasta que llegamos con el dominio total de Ferrari. Entonces, sí, creo que tenemos que cortar un poquito los mismos. O sea.
Sí, eso es sano.
Sí, hay que reinventarse y creo que por ese lado sí puede ser interesante. Esperemos que salga interesante y que no ocurra todo lo contrario, que también es una de las posibilidades y siga y salga algo incluso más monótono de lo que tenemos.
Será una buena medida también para Liberty Media y para el grupo de estrategia de la Fórmula 1 que lo maneja, entre otras cosas, Ross Brawn, pues conocedor como pocos de todo ese ámbito técnico y estratégico del campeonato. Será una buena medida para ellos, ¿no? Porque fueron los promotores de todo este paquete de cambios que ataca a todos los frentes, tanto el técnico como el operacional y el financiero. Quieren traer equipos que puedan trabajar con un presupuesto limitado y puedan ser igualmente competitivos. Veremos qué pasa. Pero eso será 2021, porque ahorita en 2020 salieron dos temas puntuales técnicos que armaron mucha polémica, Juan David, para tocar en nuestro último tema en este podcast. El sistema DAS de Mercedes, el Dual Axis System o el Dual Axis Steering, que es
Steering.
este volante con doble eje de control, como un control a dos dimensiones del volante, que genera un cambio de ángulo de lo que llaman la convergencia de las llantas delanteras y les permite ganar más agarre en las rectas sin desgastar tanto el neumático en partes específicas de la goma. Es uno de esos misterios que ni siquiera el mismo Mercedes yo creo que es consciente de cuál es el potencial que tiene. Por supuesto, los demás equipos que ni lo desarrollaron tienen la incógnita de saber si con eso Mercedes va a cabalgar y a dominar el campeonato. Y pues entendiendo que en 2021 ese sistema será ilegal porque ya en el reglamento está definido que no se le permitirá ese nivel de control a los autos, pues queda la duda si vale la pena invertir en ese desarrollo.
Sí, eso, y además que es un desarrollo que, no sé, está como en un gris en el reglamento. O sea, no, o sea, hasta donde yo tengo entendido, no es, no, el reglamento no dice sí o no. Va a ser como esos vacíos legales, más o menos como pasó en los 90, principios de los 90 con Williams, con todos los desarrollos que hizo Patrick Head.
Tal cual.
O sea, era algo que eran desarrollos que yo creo que nadie pensó que se pudo, o sea, que no, nadie se le ocurrió hacerlos, o no los quisieron hacer, no sé. Y ellos lo hicieron y
Sí.
en el reglamento no decía que no se pudiera hacer, y pues si no está prohibido, está permitido. Entonces lo hicieron, pero puede que les funcione, puede que no les funcione. Ese es un vacío, pero pues obviamente el problema ahí es, o sea, el grito en el cielo lo pegaron todo el resto de equipos porque es como, ¿por qué no lo hice yo? Entonces él sí lo tiene y eso puede ser una ventaja, pero yo no creo que se vayan a poner de pronto un Ferrari o un Red Bull viendo cómo funciona, pueden invertirle, pero el resto de equipos no se van a poner a gastarle a eso.
No, claramente, este es un recurso prohibitivo para el 80% de los equipos de la categoría, totalmente de acuerdo. Pero el tema es ese, eso que comenta usted, Juan David. Históricamente los desarrollos que se han aprovechado de esa zona gris han sido exitosos en la Fórmula 1, por recordar algunos. El efecto suelo de Lotus, las cuatro llantas delanteras de Tyrrell, que
Que eso
básicamente
sí,
usted
era horrible el
gana
carro,
carreras.
pero el control de
Era
tracción,
efectivo, era muy
el control.
efectivo esas cuatro llantas y se dejaron de usar, no por reglamento, se dejaron de usar porque el fabricante de llantas dijo no es viable, no, 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 económicamente no puedo sostener eso. El control de tracción, la suspensión activa, hablando de los desarrollos que usted comentaba de Williams en los 90, la caja con paletas,
Semiautomática.
la
Sí, la
semiautomática
caja
con
que.
paletas que metió Ferrari, todos esos desarrollos, el doble difusor de Brawn. El ducto F, que era esta aleta que dirigía flujo de aire hacia el alerón, que pues fue el precursor del DRS que tenemos hoy, eso fue un desarrollo de McLaren. Todas esas tecnologías en esa zona gris, en su gran mayoría, han sido exitosas. Así que hay que meterle esa situación, esos antecedentes a Mercedes, porque si llegan a dominar, yo creo que Ferrari y Red Bull tienen que sentarse el lunes siguiente al Gran Premio de Australia en la mesa de dibujo a sacar la idea de cómo pueden meter eso al auto.
Sí, también, y mencionamos algunos de los que fueron exitosos, pero existieron otros que fueron un desastre. Unos que vinieron incluso desde nivel reglamentario, como fue 2015, 2014, las narices horribles de todos los autos.
Ah, sí,
O
señor.
sea, que vienen incluso desde reglamento que han sido un desastre. Y así en la historia hay más, pero veremos. Veremos qué pasa en Australia con el DAS. Y ahí también otra de las polémicas es los motores Ferrari y qué pasa, o sea, la relación FIA-Ferrari que de toda la vida la polémica de siempre.
Sí, señor. Esa relación de FIA y Ferrari que siempre han estado como muy en llave, aunque no es un secreto para nadie que la Fórmula 1 es lo que es a nivel mundial, en gran parte gracias a Ferrari, gracias a lo que representa la escudería italiana para el automovilismo. Y la verdad, pues que es impensado, o a mí no me cabe en la cabeza personalmente pensar en un mundial de Fórmula 1 sin Ferrari. O sea, no, no, no lo veo, sinceramente. Pero pues de ahí a generar estos pactos entre el ente regulador y un equipo, y que sean pactos o que sean acuerdos que se mantengan de forma privada, pues por un lado suena injusto, suena como un trato preferencial que no debería existir, pero por otro lado, pues los equipos unos y otros se han aprovechado en algún momento de esa misma situación.
Sí, y digamos que esto se ha vuelto como, a ver, como una guerra fría de yo te espío, tú me espías, hablamos con el gran hermano, que en este caso sería la FIA, Es una polémica que va a seguir pasando, viene, ha pasado, pasará y seguirá pasando durante toda la existencia de la Fórmula 1.
Totalmente de acuerdo.
Y seguirá existiendo. Es realmente como en la mayoría de casos que ocurren este tipo de cosas, al final todo va a seguir igual. Y
Eso no va a
en
cambiar.
2 meses, 3 meses, probablemente no nos vamos ni a acordar de este tema de Ferrari y de qué está pasando con Liberty, qué pasa con entre los equipos, el secretismo y eso. Todo va a seguir igual.
Y pues que tratan los equipos a veces de buscarle como un sentido de honestidad, de manejar con transparencia, pero es que en un mundial de automovilismo, donde se pelea por centésimas, por milésimas, cada equipo tiene sus secretos y su espionaje, así que pues es casi que un contrasentido hablar de transparencia, porque transparencia sería que sea como, no sé, como la IndyCar, que tienen dos variantes de chasis, dos variantes de motor, y olvídate, escoge una pareja y dale a la pista. O sea,
Sí,
no,
o sea.
hablar de transparencia en Fórmula 1, pues me parece que no hay mucho sentido, la verdad.
Sí, realmente esas son discusiones absurdas. O sea, ese tema sí me parece absurdo de seguirlo discutiendo porque es lo que siempre ha pasado y lo que siempre seguirá pasando. Y más sobre todo que estamos, o sea, es que estamos en territorio más sensible porque todo el desarrollo del 2021 es un tiro al aire para todos. Entonces, digamos que como estamos en ese año de transición, entonces todos están más sensibles de qué tal que me estén copiando lo que estoy haciendo para el otro año y sea lo que va a funcionar y todo eso. Entonces, yo creo que es más la sensibilidad de todos está un poco más alterada que de costumbre.
Sí, claramente. Es un año de muchos cambios pensando en lo que viene, pero a la vez con las intenciones clarísimas de seguir batallando por tener el uno en el Mundial, sobre todo entre los tres equipos de arriba. Bueno, ha sido un tema súper interesante, Juan David. Tenemos ya cerca de 50 minutos de esta charla de Fórmula 1. Podríamos quedarnos hablando 3 días, pienso yo, porque esto siempre da mucha tela para cortar. A modo de conclusión, ¿con qué se queda? ¿Qué expectativa tiene usted para Australia, Juan David?
Para Australia puntualmente, empezar a aclarar las dudas que quedaron de algunos equipos, de los Ferrari, de los Renault, de ver qué pasa en el fondo. Y sobre todo la mayor duda es como qué pasa con el campeonato mundial, dependiendo de cómo ocurra el tema de salud pública en el mundo. Y nada, espero una temporada o por lo menos un inicio en Australia que no me decepcione, por lo menos al menos el inicio de la competencia en Australia, porque Australia siempre da cositas. Es esas carreras raras que da cositas para ver, para hablar y por lo menos para entretenerlo a uno. Y ya para finalizar, acá volveremos. Espero por ahí a mitad de temporada en las vacaciones de la Fórmula 1 volver a sentarme con Andrés a hablar de cómo vamos y ver qué tanto de lo que dijimos hoy antes de que empiece la temporada estamos cercanos o muy lejanos de lo que haya ocurrido en la realidad y ver qué deparan la recta final del campeonato.
Hasta ahora hemos sido poco acertados en lo que siempre hemos hablado, así que ojalá podamos continuar en esa buena racha para nosotros, Juan David, y por supuesto pues lo espero cuando quiera. Usted sabe que tiene las puertas abiertas a nuestro podcast, además de ser un colaborador constante en nuestra web, en nuestras redes sociales, y qué bueno poder compartir todos estos temas del Mundial de Fórmula 1, Juan David. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro podcast acá en Colombia Motor Fans.
Gracias por la invitación y un fuerte saludo a todos.
Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en cada uno de los episodios de nuestro podcast aquí en Colombia Motor Fans. Les traeremos toda la información de lo que ocurra durante toda la temporada con la Fórmula 1, pero también con los demás campeonatos como la IndyCar, el MotoGP, la NASCAR, que está ya también en marcha, y por supuesto con el seguimiento día a día de lo que ocurra con nuestros pilotos colombianos en el exterior y con el automovilismo nacional. Los invitamos a que permanezcan en contacto con nosotros, a que visiten nuestra página web colmotorfans.com para mantenerse actualizados de toda la información del automovilismo nacional y mundial, y en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram como @colmotorfans y en Facebook como Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez. Esto fue El Briefing, nuestro podcast en colombiamotorfans.com. Será hasta la próxima.